hoy es un día importante, porque digo, un tema del cual fuimos hablando mucho durante mucho tiempo. El abogado, vamos a hablar con el abogado de Telma Fardín, Martín Arias Duval. Hoy a las 2 de la tarde, por primera vez, Juan D'Artés va a declarar donde se lo acusa por abuso sexual. Esto creo, y el abogado seguramente nos va a corregir, es la primera vez que va a declarar en 4 años, desde que se dio a conocer la noticia, esa conferencia de prensa, donde después...
Y hace 11 meses que empezó el proceso.
Claro, donde a D'Artés se la voy dándole una nota a Mauro Viale. Y demás, esto va a pasar hoy a las 2 de la tarde. Martín, ¿cómo te va? Nacho te saluda, buen día.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Gracias por atender. Es así, es la primera vez que D'Artés va a declarar desde que empezó la historia.
Sí, efectivamente es la primera vez y como ustedes decían recién, la única versión que conocemos de él, de los hechos...
Lo de Mauro Viale.
Exactamente, la entrevista de Mauro Viale, que bueno, él se sitúa en tiempo y lugar... y lo que hace en esa entrevista es un poco invertir los roles de lo que sucedió, ¿no es cierto? Responsabilidad porque Telma tenía 16 años y él 42, ¿no?
Martín, vamos a retroceder a lo que él le decía a Mauro Viale, ¿te lo acordás? ¿Qué declaraba él unos días después de que aparecía la conferencia? De ahí sale el mirá cómo me ponés, si no me equivoco, de las declaraciones de D'Artés.
Sí, bueno, no, yo lo que recuerdo de esa entrevista es primero que él reconoce la presencia de Telma en su habitación de hotel. Sí. Él niega que los hechos hayan sucedido como Telma lo relató. Yo no sé si ustedes recuerdan el relato de Telma.
Sí, perfecto.
Él un poco lo que pone en boca de él palabras que fueron de Telma. Sí. Cuando Telma le dice, tus hijos tienen la misma edad que yo, él dice que él le dice a Telma, tenés la misma edad que mis hijos.
Mis hijos, tal cual, sí, lo recuerdo, sí.
Bueno, eso es todo un indicador, ¿no es cierto? Pero bueno, fue un reportaje que dio en la cocina de su casa unos días antes de que decidiera dejar la Argentina para irse a vivir a Brasil. Sí, sí,
sí. Se fue por Rosario, te digo, porque vino acá al aeropuerto y se escapó.
Ah, mira, no lo sabía.
Él se va de acá, él viene de Buenos Aires a Rosario, porque tiene un medio hermano, no sé bien, acá en Rosario.
Ajá.
Y a las 2 de la mañana se toma el vuelo de Gol, que lo lleva derecho a San Pablo o a Río de Janeiro, ¿no? Y acá hubo rosarinos que lo vieron y se sacaron fotos abrazados. O sea, es una cosa que siempre nos llama la atención. Y hoy, digo, después de 4 años va a declarar. ¿Qué se espera o qué esperas vos como abogado de Telma que suceda hoy?
Mirá, yo lo que creo que va a suceder, o sea, es un poco difícil de anticiparlo, pero creo que él va a dar su versión de los hechos. No sé si se mantendrá en los mismos términos a la entrevista que le dio en su momento a Mauro Viale. Y que obviamente se va a negar a responder preguntas de las partes, ¿no? De la fiscalía o de los abogados de Telma en Brasil.
Eso te iba a preguntar, Martín. ¿Él tiene que contestar preguntas el día de hoy?
No, funciona de una manera muy similar a la que funciona aquí en la Argentina, el sistema de enjuiciamiento en lo que tiene que ver con la declaración del imputado, y él tiene derecho a declarar y tiene derecho a no declarar, y además tiene derecho a dar su versión de los hechos y negarse a responder preguntas.
Ah, ok. O sea, él puede haber mejorado lo que dijo hace 4 años con Mauro Viale, lo pulió, lo trabajó con el abogado y puede decir eso, y si le preguntan algo, no contestar nada.
No contesta nada. Incluso negarse a contestar preguntas del juez, ¿no? Él puede hacerlo, si es su voluntad.
Y él se va de ahí libre, se vuelve a su casa en Brasil.
Sí, hasta el momento que se dicte sentencia, la situación de él en cuanto a la libertad ambulatoria dentro del territorio brasileño no va a cambiar. Lo que sí sabemos es que no puede hacer abandono del territorio brasileño porque hay una causa penal abierta ahí y en función de esa causa penal tuvo que entregar su pasaporte. Y por otro lado tampoco lo va a hacer porque más allá de la imposibilidad jurídica, digamos, no creo que quiera correr el riesgo de pisar territorio de otro país y que en función de la orden de captura internacional emanada de Nicaragua se lo detenga y se lo extradite a Nicaragua, ¿no?
Sí, porque de Nicaragua no vuelve, o sea, sabe que no vuelve nunca más para
básico,
básicamente por algo lo sabe. Por eso, básicamente sabe que si pisa Nicaragua, si sale de Brasil y va a Nicaragua, no vuelve más. Ahora, ¿a él le quedan herramientas para seguir dilatando esta historia?
Mira, yo creo que todos los caminos indican todas las señales indican que va a haber sentencia en esto antes de fin de año, es lo que esperamos. Él en un último intento presentó un recurso contra la última resolución que determinó la competencia federal para juzgarlo. Ese recurso no suspende el trámite del juicio, funciona como una especie de recurso extraordinario aquí en la Argentina, para que se entienda. O sea, el recurso extraordinario, como es extraordinario, no suspende el curso del juicio. Y por lo que sabemos, contrató para la tramitación de ese recurso a uno de los abogados más famosos y más caros de Brasil, ¿no? Que se lo conoce como Cacay. Abogado de políticos, de empresarios muy importantes.
Un abogado medio delincuentón que defiende delincuentes, básicamente. Se llama así.
No me atrevería. Bueno. Yo diría un abogado que ha defendido.
No, pero lo digo yo.
Cosas muy, muy, muy trascendentes y que ha tenido.
Está bien, pero te lo digo yo.
Muy poderoso.
Te lo digo yo para que sea más fácil. Defende delincuente brasileño. Está bien. Escuchá, ahora, para hacerlo más sencillo. Terminada esta historia, te pregunto, digo. Vamos a suponer que lo condenan a D'Artés.
Sí.
¿Dónde va en Cana D'Artés? Porque ya ahí me pierdo yo. Digo, ¿lo tienen que mandar a Argentina? El tipo.
No, ¿cómo no, es? No. A ver, son tres cosas para que se entiendan. Primero, tiene que haber un veredicto de condena. Con el veredicto de condena, ahí ya el juez, la justicia brasileña, determinó que el hecho sucedió y sucedió como lo relata la víctima, ¿no?
Bien.
Una vez que hay veredicto de condena, el juez tiene que fijar una pena por ese delito. Y la pena, digamos, va dentro de la escala penal que está prevista en la legislación brasileña. Si el juez impone una pena baja, o supongamos 8 años de prisión, es posible, no es seguro, pero es posible que la defensa de D'Artés alegue que ha ocurrido lo que se denomina prescripción retroactiva. ¿Qué significa? Que no obstante estar condenado, el paso del tiempo hace que la pena que se le imponga por esa condena no la cumpla. Ahora, si le impone una pena superior, entonces a lo mejor no está prescrito y tiene que cumplir esa pena. Esto es medio difícil de entender para nosotros, porque nosotros en la Argentina tenemos lo que se llama la prescripción en abstracto. Para poner un ejemplo, el delito de homicidio tiene de 8 a 25 años.
Bien.
Si al autor de un homicidio lo condenan a 10 años de prisión y pasaron más de 10 años de prisión, si tuviésemos pasaron más de 10 años de la fecha de comisión del hecho, si tuviésemos la prescripción retroactiva, el condenado no cumpliría la pena. Pero para nuestra legislación, como tenemos la prescripción en abstracto, siempre vamos a tomar el máximo de la pena, o sea, 25 años, para saber si operó la prescripción o no operó la prescripción. Quiere decir que si pasaron más de 10 años, pero menos de 25, entonces la persona tiene que cumplir la pena.
Ahora, vos sabés que yo te escucho, Martín, y trato de entender algunas cuestiones, pero en mi cabeza, ¿sabés qué? D'Artés se muere de viejo en Brasil libre, eso es lo que yo pienso. Por ti, por esto que vos me decís, ¿no? Y por,
a ver, ¿cómo? Yo creo que no por casualidad él decide.
Él se va a Brasil.
Irse a vivir a Brasil, sí, claro, exactamente. Sí, sí, sí. O sea, ahí lo
si no hiciste nada, el tipo se quedaba en Argentina. Claro. Te defendés y ya. No sé,
si miran repasamos el reportaje que él le dio a Mauro Viale, él le dijo a Mauro Viale: me voy a presentar en Nicaragua.
Sí, eso es verdad. Sí, eso es verdad.
Lo dijo. Sí, y hasta ahora no se presentó en Nicaragua.
Dice, pues no sale mal. El otro día estaba mirando una cárcel en Nicaragua. Imagínate D'Artés ahí. Está viviendo en un barrio privado en Sao Paulo, de ahí a la cárcel en Nicaragua. Y la extradición. A ver, te pregunto, para el que no entiende nada, como yo digo, un pedido de extradición para poder llevarlo a Nicaragua, ¿es imposible?
En el caso de Brasil, sí. Hay países que tienen disposiciones en su legislación que prohíben la extradición de sus nacionales. Brasil es uno de estos países. Entonces, si un brasilero comete un delito en el exterior y está viviendo en territorio brasilero, Brasil no lo va a entregar nunca. Lo que va a hacer Brasil es juzgarlo en Brasil con la ley brasilera por el delito que cometió en el exterior. ¿Qué es lo que está pasando en el caso de Artés?
Claro.
En nuestro caso, por ejemplo, Argentina no tiene disposiciones legales que impiden la extradición de argentinos. O sea que si yo cometo una estafa en Bélgica, voy a ser extraditado a Bélgica y me van a entregar a Bélgica. Las autoridades argentinas, no obstante mi nacionalidad, me van a entregar a Bélgica para que Bélgica me juzgue. Y lo único que va a hacer Argentina es verificar que en Bélgica se cumplen el respeto de las garantías constitucionales que la Argentina prevé para sus nacionales, ¿no?
Martina, como abogado de Telma y de charlar con ella, a esta altura Telma, en su cabeza, imagino, ¿no? Debe pensar que lo condenen, que con la condena tal vez le alcanza como para decir, bueno, finalmente yo tenía razón, lo que conté es verdad, la pasé como el orto, él me abusó, violó, no importa si después D'Artés no va en cana por todo esto que vos estás explicando. Pero que la justicia diga, sí, tenía razón Telma, ella está preparada para esta situación, para que se dé este cierre por ahí, no de la mejor manera, que es un cierre, el cierre por ahí de la mejor manera para alguien que fue violada y abusada, de que el tipo termine preso. Pero dada como está la situación, tal vez ella dice, bueno, con la condena me alcanza para cerrar el capítulo en mi historia. ¿Está preparado para eso?
Sí, mirá, yo creo que sí. Tengo mis dudas respecto de cuál es la mejor manera, porque lo que sí tengo certeza es que no hay en Telma un ánimo de venganza, de ninguna manera. Ella fue víctima de un delito y ella se animó y pudo contar lo que le había sucedido cuando era una nena de 16 años,
qué espanto,
mucho tiempo después, y tuvo que afrontar todo lo que derivó de su denuncia, ¿no es cierto? Si Telma hubiese denunciado el robo de la cartera, todos lo hubiesen creído a Telma y hubieran dicho, pobre Telma, le robaron la cartera. Ahora, como denuncia un delito contra la integridad sexual o contra la libertad sexual, muchos, lamentablemente, ponen en tela de juicio su palabra.
Se dice la barbaridad que hemos escuchado hasta acá, que Telma lo buscó, que Telma era una pendeja rápida, que usaba una pollerita cortita y lo abrazaba.
La verdad, yo no me imagino una nena de 16 años buscando un hombre de 41. No, me lo imagino.
Hay dos cosas que yo no imagino. Ni la nena de 16 buscando el de 42, y el de 42, cuando vos lo escuchás a darte, es actuar de la manera que él dice que actuó bajo esa situación. Vos podés ser mi hija, no salí de acá. O sea, con un criterio pocas veces visto o escuchado por parte de un tipo. Tal vez suene bestial, pero es así.
Sí, sí. Con lo cual, a ver, volviendo a la pregunta que me hacías, yo creo que una sentencia condenatoria ya de por sí ya es reparadora. Borrar los efectos del delito no los va a poder borrar nunca, porque la vivencia de cada uno puede sobrellevar su vida y continuar su vida, pero siempre esa mochila la va a tener. Va a poder alivianar el peso, ¿no? Pero la va a tener siempre esa mochila, lamentablemente, ¿no es cierto? Porque, bueno, va dejando cicatrices, ¿no?
Es una sobreviviente y la reparación es lo que espera, claro.
Ahora,
pero me parece que eso
le permitiría dar vuelta a la página y mirar para adelante y seguir con su vida o reiniciar su vida, ¿no? Porque, bueno, hasta ahora está viviendo su vida en función de todo esto también, ¿no?
Exacto.
Y ahora, ¿D'Artés cuánta guita ganó, loco? Porque para bancar a Burlando... pero lo digo en serio. Bancar a Burlando. Este abogado brasilero que nos cuenta Martín, que es un abogado conocido, que le debe quedar colado carísimo. También digo, el tipo dice, bueno, no sé, vendí todo, pero igual así todo, tiene que estar fundido. Literalmente tiene que haber perdido todo, D'Artés, como corresponde.
Sí.
Entramos en subjetividades igual, no tiene nada que ver eso, pero era para dar decir lo que a uno le parece cuando lo ve.
Sí, mira, en materia de subjetividades, Martín, perdón, y no te robamos más tiempo. Yo la veo a Telma en las redes sociales, en Instagram, y no sé cómo decirlo, cómo expresarlo, uno ya percibe lo que le está pesando en esa espalda, no solo su propia historia, sino el sentir que además tiene muchos de chicas esperando, estando, que no tiene que claudicar, que tiene que haber un ejemplo de que es esto se lucha hasta el final. Claro. Debe ser durísimo. Ojalá salga algo que no sé si va a conformar a todos en el sentido que tenemos cada uno subjetivo de la justicia, pero sí que a ella le quite un poco ese peso de decir, sí, bueno, se cerró mi historia, me creyeron y el tipo está libre, pero no importa. Y que es un ejemplo, es fuertísimo leerla, escucharla, ver cuando haces algunos reels ella explicando ese dolor que tiene en la espalda. Yo, por eso te preguntábamos si ella estaba preparada para un fallo, sea cual fuere.
Sí, yo creo que sí, obviamente todos esperamos que sea un fallo justo, que sea justicia, claro, y claro, que sea un fallo reparador, pero bueno, las certezas no las tenemos. Es cierto también que los sistemas de administración de justicia suelen ser bastante conservadores y patriarcales. Han habido evoluciones en algunos países más que en otros. En algunos ya hay varios funcionarios judiciales que analizan los casos con perspectiva de género, pero hay otros que todavía no, y a mí me da la sensación de que gran parte de la sociedad argentina está sensibilizada con, seguro, estos temas, y tengo mis dudas, la verdad, por desconocerla, por no vivir ahí, de cómo piensa la sociedad brasileña. Eso,
pero te iba a decir, ¿no? A nivel noticia, ¿le chupo un huevo a los brasileños esto? ¿Pasa por el, o ni lo mencionan nada?
No, yo he visto medios brasileños que lo han mencionado, pero me parece que no tiene la fuerza que tiene aquí en la Argentina. No,
al margen países, de que Brasil, ¿no?, en una semana tiene que elegir presidente, están en otra, obviamente.
Exactamente.
Lo último que van a hacer es prestar atención a D'Artes. Che, Martín, gracias por este ratito.
No, por favor, gracias a ustedes.
Dale, te mando un abrazo grande.